la Federación Nacional de Medios Comunitarios presenta su informativo Compás. El informativo que recorre la Colombia agraria, la Colombia multinacional, nuestra Colombia diversa y luchadora, con los testimonios de cientos de colombianos que se permitieron soñar y trabajar en la consecución de nuevas realidades. Bienvenidos al informativo Compás.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría, qué gusto acompañarlos de nuevo en esta nueva emisión del informativo Compás para esta semana. Es un placer acompañarles bajo la dirección de la Federación Nacional de Medios Comunitarios y CIPAS en la edición número 81 del informativo Compás, que llega a esta hora a su casa, que llega a esta hora a su oficina a través de las ondas de cada una de las emisoras comunitarias que retransmite este espacio de información semanal en las diferentes redes de emisoras comunitarias en cada región, en cada rincón de este hermoso país en el que analizamos la información desde la óptica de la radio comunitaria. Soy John Martínez, complacido de estar nuevamente con ustedes. Saludo a mis compañeros de estudio, María Elvira Arboleda y Alexander Roa, bienvenidos.
John, un gusto saludarlo y saludar a toda la gente que está conectada a través de las radios comunitarias del país, en los territorios, atentos a la información, a las noticias, a lo que sucede en Colombia. Un gusto saludarlo a usted también, don Alexander Roa, bienvenido.
El placer todo mío, compañeras, colegas, amigos, también radialistas en todas las emisoras comunitarias que nos están escuchando. Y lo más importante, a todos nuestros oyentes, las personas que en diferentes lugares de esta hermosa Colombia nos escuchan cada 8 días con la información que se origina desde el territorio.
Tantos hechos que registrar, tanta información que compartir con ustedes en esta nueva edición del informativo Compás. Bienvenidos.
En la radio comunitaria nos encanta escuchar a la gente.
Entonces ellos dejaron esa madera y el río se la llevó, y desde ese 13 de abril pues tenemos esta emergencia. Ningún organismo de emergencias atendió al llamado.
Las historias.
Pero uno quisiera que el desarrollo del campo lo veamos. Toda la vida los campesinos hemos soñado con ver un campo floreciente.
Las noticias.
¿Qué tal amigos y compañeros del informativo Compás? A los oyentes en las diferentes radios comunitarias de todo nuestro hermoso país. Esa vez estamos desde el departamento de Arauca.
Los hechos que verdaderamente valen la pena destacar.
Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia.
En la radio comunitaria manejamos el mismo lenguaje de la gente.
El olor del maíz y de papa sale de la olla negra de cisne por fuera, pero cargada de vida por dentro. Es la cocina de Elizabeth Salamanca, hasta donde llegamos hoy para probar una sopa que nadie más hace.
En el 2019, escuche el informativo Compás, el informativo de su radio comunitaria. Padre es. Padre
es. El que sabe decir no cuando los hijos le piden caprichos.
Y déjame gritar, qué orgulloso estoy de ti, y que eres ese amigo que me dio vida.
Cortesía de Radialistas Apasionados y Apasionadas.net y la Federación Colombiana de Medios Comunitarios. Junio, feliz mes del padre.
Marlon Prieto es el asesor jurídico de CIPAS y de FEDEMEDIOS y habló con el gerente general de ASIMPRO a propósito de tantos padecimientos que vienen sufriendo las emisoras comunitarias del país. Escuchemos.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
Nos encontramos con el gerente general de ASIMPRO, que es la Asociación de Intérpretes y Productores Fonográficos a nivel nacional. Muy buenos días, doctor Antonio.
Buenos días, Marlon. Un placer saludar a toda la audiencia de las emisoras comunitarias en Colombia.
En primer lugar, para ponernos en contexto, importante que sepamos qué es ASIMPRO y cuál es su función a nivel nacional en cuanto al tema de los derechos conexos que cobra?
ACINCO es la Asociación Colombiana de Artistas y Productores Fonográficos. Cuando hablamos de artistas, representamos al artista intérprete de la canción y al ejecutante, a aquellos todos que con el instrumento hacen que esa canción tenga vida. Y a los productores fonográficos, vale decir, las compañías nacionales e internacionales. Hoy tenemos en Colombia 5.284 artistas y 94 productores fonográficos. De manera que representamos casi el 90% de lo que suena en Colombia.
En relación a ese derecho, en algunas oportunidades se han presentado discrepancias. ¿Cómo considera que se soluciona el hecho de que existe un derecho por un lado y algunas interpretaciones por otro? ¿Eso cómo para las emisoras y la opinión pública sería claro?
Hombre, Carlos, mire, lo primero que le digo es que así es una sociedad de gestión reconocida por la Dirección Nacional del Derecho de Autor en Colombia. Reconocida con base en los tratados internacionales, convenio de Roma, convenio de Viena, con el acuerdo de Cartagena y todo el tema normativo legal en Colombia. Eso implica que tenemos la titularidad. Ese derecho a la titularidad es que lo que representamos es la música en Colombia. Ese es un derecho que no tiene ninguna otra sociedad de gestión, excepto Salto, que también tiene el reconocimiento del Estado y hace su tarea también como nosotros, pero de una manera diferente. De manera que cuando hablamos de ACINCO, estamos diciendo que representamos por disposición legal a toda la titularidad de la música que suena en Colombia. Me va a decir usted, claro, que hay excepciones que no están afiliadas. Ese afiliado individual podría ir a una emisora y gestionar su derecho independiente o a un establecimiento, pero le es más difícil el recibir el dinero, porque nosotros representamos la fuerza unida de la música en Colombia y a través de nosotros no solamente se gestiona ese mayor valor que le damos a la música, sino que le damos dignificación a la música y al artista en nuestro territorio. Oye, Marlon, en cualquier lugar que llego, le digo, abra micrófono, pregúntele a cualquier artista si no lo atendemos o lo recibimos con dignidad, si no se le consigna sus derechos en la forma que está establecida en los reglamentos. Y entonces tendrían derecho a quejarse de nosotros, pero no, hasta ahora, no ha habido ninguno en Colombia que pueda decir públicamente eso. De todas maneras, además, en forma personal y directa, contesto las llamadas de los artistas de Colombia. Y eso hace que le demos un sentido de pertenencia a la entidad, porque no reunimos la conversación con los artistas o productores. Nos reunimos con ellos, como estamos en este momento aquí reunidos en la ciudad de Barranquilla, en el Hotel del Prado, con los delegados de la costa atlántica, que representan a un sinnúmero inmenso de artistas que hacen parte del conglomerado de los 7 departamentos que hacen parte de la costa atlántica. De manera que nosotros estamos haciendo una gestión válida por el reconocimiento del derecho. Y le voy a contar un cuento. Me voy a referir a hace 5 años y medio, cuando tuve la oportunidad de conversar con usted. Cuando nos conocimos, estaba siempre inmerso en un conflicto jurídico con las comunitarias en Colombia. Usted, su grupo de trabajo, y nosotros en ACINCO, en una sola conversación que tuvimos usted y nosotros, hablamos del reconocimiento del derecho. Y en 2 sesiones, usted y yo acordamos, con base en los correos que nos mandamos, la concertación de las tarifas que hoy rigen para las comunitarias. Y así se han legalizado 567 emisoras comunitarias. Están legalizadas además 585 emisoras independientes. Y están legalizadas todas las emisoras que hacen parte de los medios en Colombia, desde Olímpica, Caracol, RCN, todas. De manera que le puedo dar el siguiente paso. En Colombia, ACINPRO tiene convenios con todas las emisoras. No hay ninguna emisora, excepto por alguna dificultad económica, que no pueda pagar, porque además concertamos cuando tiene dificultades. Además, que estamos obteniendo el reconocimiento de todas las emisoras de Colombia. Eso también se basa en la concertación y en la capacidad de negociación que tienen las partes, como la tuvimos usted y yo en ese momento. Igualmente en la televisión nacional, la TDT y las cableras, hoy también pagan todos el derecho. De manera que hemos avanzado. Reconocen la existencia de Asimpro, reconocen la gestión que se hace en nombre y para bien de los artistas, intérpretes, ejecutantes y los productores fonográficos. De manera que sienta que usted complacido que ha sido parte del desarrollo de esta sociedad en Colombia en los últimos 5 años y medio.
Efectivamente, la radio comunitaria de Colombia, agrupada en Fedemedios y Paz, valora el convenio que se realizó y considera que esa es la mejor forma de que los derechos se puedan aplicar y respetar en la medida que las partes así lo acepten. Precisamente, frente a un eventual vencimiento próximo del convenio, sería prudente decir que este convenio seguiría tal y como se ha venido trabajando.
Bueno, me coge usted que no pesa, pero digamos que la teoría y lo que hemos hecho en la práctica es que renovemos ese convenio, claro, porque beneficia a todas las partes involucradas, no tiene la menor duda. Nosotros, le damos un ejemplo a Colombia en concertación, en negociación, en capacidad de ceder ante las presiones y buscar acuerdos que favorezcan de igual manera a las partes.
Doctor Antonio, usted ha venido trabajando también en aspectos de medios, y lo hemos verificado y por estos mismos canales emitido, aspectos relacionados con publicidad o comentarios sobre la aplicación del derecho que tiene Asimpro, y de igual manera su trabajo en otros medios sobre temas de opinión pública que tiene que ver con la problemática nacional. Cuéntenos un poquito de eso.
A ver, digamos que ese es un tema aparte de Asimpro, que viene una historia de desarrollo personal hace muchos años, originada en el ejemplo de mi padre que me dio de actuar en la vida pública, pero yo actúo desde afuera porque nunca quise ser político, porque recibí una comunicación de mi padre en el año 1962 que exigía tanto para ser político que dije que no le puedo callar a este hombre. Y entonces simplemente lo que hago es opinar, aportar, y no entrar bien en la vida pública. He intentado 3 veces por las tentaciones banales de hacer parte, y al final, después de ver la familia y ver el contexto, he desistido de esas pasiones. Pero no dejo de escribir semanalmente, escribo semanalmente. Tenemos un grupo de columnistas que hacen parte de un tema también personal que se llama El Pensamiento al Aire, y además tengo mi programa de televisión, que tiene hoy una importancia en la radio mundial.
Doctor Antonio, muchas gracias. Estaremos esta entrevista enviándola para todas las emisoras del país, y agradecerle su voluntad y su interés, porque la problemática que antes se presentó sobre la aplicación de este derecho conexo, hoy en Colombia esté solucionado y hacia el futuro también tenga cualquier dificultad solucionar para beneficio de la radio comunitaria y especialmente el derecho a la comunicación que tenemos todos los colombianos. Muchas gracias, doctor Antonio.
Bueno, muchas gracias, pero le reitero una cosita. Nosotros no solamente representamos a los 5.284 artistas, sino que representamos 3 por persona, por familia, más los terceros, es decir, nosotros hacemos una fuerza inmensa en la música en Colombia, y por eso hay que protegerlos. Dependen de la tarea seria, sana, transparente y eficaz que hagamos nosotros de que haya bienestar en Colombia. De manera que Marlon me saluda a todos los oyentes de las emisoras comunitarias en Colombia, y un abrazo de parte de Asimpro y el mío a usted.
Porque me hablaste a tiempo y sin prejuicios de la sexualidad, y me enseñaste a respetar a las mujeres. Gracias, papá.
Gracias, papá. Gracias.
Cortesía de radialistas apasionados y apasionadas.net y la Federación Colombiana de Medios Comunitarios. Junio, feliz mes del padre. Si quiere que su mensaje llegue al corazón de sus oyentes, anuncie en la radio comunitaria. Anuncie en la radio comunitaria. La radio comunitaria es el único medio que habla el lenguaje de cada uno de los rincones de Colombia. Consulte www.cipaz.net o comuníquese al 314-298-7302 con el apoyo del Sistema Nacional de Iniciativas de Paz.
El congresista Gustavo Petro hizo unas denuncias hace algunos días que han pasado desapercibidas en gran parte de la opinión pública, pero que es una cifra preocupante y que nos obliga a reflexionar sobre qué está ocurriendo al interior de las Fuerzas Armadas. Él en esta entrevista habla del número de lo que han sido las bajas en los últimos años en cuanto a la violencia que sigue imperando en nuestro país, pero un número importantísimo también de suicidios al interior de quienes integran la fuerza pública, sobre todo quienes están más abajo, los soldados, los profesionales y demás.
Sí, es muy importante, Alexander, hacer un análisis de cómo está funcionando el ejército, las Fuerzas Armadas, a propósito de que ellos tienen en sus manos pues la defensa del país, pero además una serie de personas que son de vital importancia. Tenemos que analizar esto con mucha atención. Cómo además también se están entrenando y qué es lo que está pasando en el ejército. Escuchemos al senador Gustavo Petro.
Informativo Compás.
Mire esta cifra, ministro, que no di en el debate. Según el general Nicasio Martínez, de entre el 2004 y el 2019, trimestre supongo, murieron en combate o resultado del conflicto de la violencia colombiana 3.388 miembros del ejército, de la fuerza pública. Entre el 2004 y el 2019, 3.388. ¿Sabe cuántos en un periodo similar, 2000 al 2016, se han suicidado siendo miembros del Ejército de Colombia y de la Fuerza Pública? 1.155. Ojo con eso. Y es una estadística que amerita un examen. ¿Qué significa eso? Que por cada dos caídos en combate que tuvo el ejército, por cada dos, uno en el ejército se suicida. O para ponerlo, a veces esta frase me cuestan políticamente, pero enseñan lo que quiere uno decir. El suicidio ha sido más eficaz que las FARC en matar soldados en Colombia. Ustedes pudieron haberse desarmado hace mucho tiempo y hubieran muerto miles de soldados producto del suicidio que lleva, ahora, para ponerlo en esto en términos comparativos, porque dar una cifra en términos absolutos, no. ¿Qué significa esa cantidad de suicidios en las fuerzas militares? Periodo 2000-2016. Significa que es tres veces más alta la tasa de suicidio en las fuerzas militares que en el resto de la sociedad colombiana. Tres veces más alto. Significa que la tasa de suicidio que lleva a casi 15 por cada 100.000 habitantes. Usted, ministro, que acaba de dar el dato de homicidios de Bogotá, que es así. Yo reduje la tasa de homicidios en Bogotá de 22 a 15, 7 puntos, y Peñalosa ya ha reducido 3 puntos más. Cuando bajemos de 10, Bogotá deja de ser una ciudad catalogada como violenta, sino relativamente pacífica. Ojalá se logre. Pero fíjese usted que si se mide esta tasa que usted mismo aquí nos menciona con la de suicidios por cada 100.000 habitantes en el ejército, la tasa del ejército en suicidio ya es 15 por cada 100.000 habitantes, que lo acerca a las sociedades con mayor tendencia al suicidio del mundo, que son las sociedades del Báltico: Lituania, Letonia, Suecia, Finlandia. ¿Qué significa ese dato? Ese dato significa que las condiciones de sanidad al interior, sanidad mental, al interior del ejército tiene mucho que desear. Hay que hacer muchísimo. Algo está llevando al soldado al suicidio más que el promedio nacional o que incluso el promedio internacional. ¿Qué lleva al soldado al suicidio? ¿Cómo es posible que la causa de mortalidad de los soldados de Colombia, hasta cuando había guerra con las FARC, no sea las FARC, sino sea el suicidio, sea él mismo? Eso tiene que ver con la sanidad mental dentro del ejército de Colombia. Eso tiene que ver con las condiciones de entrenamiento y de estadía dentro de las fuerzas militares. Eso tiene que ver con que esta constitución de Colombia, que prohíbe el trato cruel, degradante, deshonroso, no se está aplicando cabalmente, ministro. Y yo le llamo la atención, este es un dato peor incluso que el video que presenté. Ningún ejército de Colombia en guerra, que lo ha estado el ejército de Colombia en los pasados años y décadas, tiene una estadística así. Es que el suicidio termina compitiendo y siendo la principal causa de muerte del soldado en una guerra en donde hay enemigos, como lo eran la FARC y actualmente el ELN y otros grupos similares.
Porque te vi hacer los oficios de la casa junto a mamá y nunca te avergonzaste por ello. Gracias, papá.
Gracias, papá.
Cortesía de Radialistas Apasionados y Apasionadas.net y la Federación Colombiana de Medios Comunitarios. Junio, feliz mes del padre. Al aire cada semana, el espacio de información de los medios independientes, con las voces de las regiones. En el 2019, conéctese con su emisora comunitaria y el Informativo Compás. El informativo de la radio comunitaria en Colombia. Una presentación de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS.
De acuerdo al último informe del Banco Mundial sobre la repartición de la riqueza en el mundo por países, América Latina no es la región más pobre del planeta, pero sí la más desigual junto con la África subsahariana. El Banco Mundial utilizó el coeficiente Gini para medir la desigualdad con base a dos variables absolutas. El cero indica que todos tienen el mismo ingreso o perfecta igualdad, y el 1 significa que una persona concentra todo el ingreso y el resto no tiene nada, o desigualdad absoluta. Entonces, en la medición, un país obtiene un número entre 0 y 1 según su nivel de desigualdad. Según esto, el país más desigual del mundo al finalizar el año 2018 es Sudáfrica. En segunda posición se ubica Haití. Le sigue Honduras y en cuarto lugar se encuentra Colombia. En quinto lugar se ubica Brasil, le sigue Panamá, luego Chile, Ruanda, Costa Rica y en décimo lugar México, lo que significa que 8 de los países más desiguales del mundo se encuentran en Latinoamérica. A pesar de esta preocupante realidad de la región, el Banco Mundial indicó también en su informe que los latinoamericanos son los que más han avanzado en temas de desigualdad gracias a las múltiples políticas implementadas por los diferentes países para combatir esta problemática. Hablando ya de nuestro país, aparece en el cuarto lugar. Es el cuarto más desigual del mundo, a pesar de haber sido catalogado por el mismo Banco Mundial como un país de ingresos medio-alto. Esto significa que en el país el 10% de la población más rica gana 4 veces más que el 40% de la población más pobre. A pesar de esto, desde el año 2002 el gobierno nacional viene haciendo esfuerzos por disminuir la pobreza y desigualdad en el país a través del enfoque multidimensional de la pobreza, que combate este problema desde las perspectivas de educación, salud y bienestar social y no solo según los ingresos de la población. Acá aclaramos algunas dudas, muchos se hablan en las redes, somos el país más desigual del mundo. No lo somos, somos el cuarto, un deshonroso lugar, y 8 de los más desiguales están ubicados acá en Latinoamérica.
Regresan las noticias.
Los hechos más importantes. Las voces de las regiones. Los verdaderos protagonistas de la información regresan en el 2019 al Informativo Compás, el informativo de la radio comunitaria que llega a sus hogares a través de esta emisora comunitaria afiliada a la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS. Escuche cada semana el Informativo Compás. El Informativo Compás.
La ex candidata a la vicepresidencia de la República y el representante a la Cámara, Ángela María Robledo, está junto con otras personas haciendo un bloque de personas, de líderes con cierta connotación, en un bloque para defender la paz. Ella habló con María Elvira en el día de hoy y a propósito con toda la coyuntura de algo que se veía venir, lo que iba a suceder con lo que se estaba tramitando en cuanto a la corrupción. La gente está ahorita hablando solamente de que ya los corruptos no van a pagar cárcel. No, son una serie de cosas que se cayeron. Los contratistas que iban a quedar inhabilitados, los políticos que no podían volver a lanzarse a ningún cargo público, otra clase de cosas muy importantes. Mientras nosotros estamos muy pendientes de qué pasaba con nuestra selección, que le está yendo muy bien y para todo tiene que haber tiempo, hay que también hacer una reflexión sobre cómo en el Senado se dilató tanto. Dentro de la agenda legislativa, esto se colocó en el número 21. Y después, el pasado miércoles, cuando llega a la Cámara, todo el procedimiento, lo que había que hacer, hacia las 4 o 5 de la tarde, cuando ya la gente estaba pensando en otras cosas, se veía la desidia en el Senado y la Cámara para que esto no siguiera su trámite, y como era de esperarse, se cayó. Sobre estos temas, habla Ángela María Robledo con María Elvira.
Informativo Compás. El informativo de tu radio comunitaria.
Estamos conectados a esta hora con la doctora Ángela María Robledo, ex representante a la Cámara por la Colombia Humana. Primero que todo, doctora Ángela María, un gusto saludarla nuevamente, tenerla con las radios comunitarias del país.
Hola María Elvira, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un saludo para ti y para todas y todos los oyentes de esta red de emisoras comunitarias.
Doctora Ángela María, el país está hoy con los ojos puestos en las decisiones del Congreso de la República a propósito de lo que tiene que ver básicamente con la consulta anticorrupción y puntualmente algunos temas como lo que se definió ayer, la casa por cárcel para los corruptos, que definitivamente mostró la falta de voluntad de la mayoría del quórum, pero sobre todo también la falta de voluntad del gobierno nacional. ¿Qué lectura le da usted a esa determinación?
Pues la misma que le hemos dado desde que en hace casi 4 años, cuando yo estaba en el Partido Verde, presentamos en repetidas ocasiones todas las medidas que después fueron a la consulta anticorrupción, porque no fue posible moverlas desde el Congreso de la República. Y digo que es lo mismo porque después de este resultado tan contundente de la consulta anticorrupción, solo le faltaron 400.000 votos para que hubiese sido obligatoriamente discutida y prácticamente expedida las medidas por parte del presidente. Bueno, le tocó hacer su trámite a manera de vía crucis y el balance es bastante negativo. Y en este caso, pues realmente lo que uno mira es que ahí están cantidades de congresistas. He escuchado esta mañana 25 que les fueron aceptados sus impedimentos, pues porque sus hermanos, sus primos, sus tíos están en la casa por cárcel, perderían esa medida, digamos, y bueno, yo no le veo muchas posibilidades. Veía que señalan que quizá Iván Duque de que pida sesiones extraordinarias, pero Iván Duque parece más un presidente de Europa que colombiano. En los Estados Unidos poco pernocta en Colombia. Entonces, pues no de sorprenderse, yo creo que todo esto muestra la enorme incapacidad que hay en el Congreso de la República de enfrentar de manera significativa estas problemáticas. Entonces, bueno, tocará seguir insistiendo, pero la medida ahora, contundente y clara, es que la gente tiene ahora la oportunidad de enfrentarse a estas prácticas corruptas, a estos partidos tradicionales, y votar de manera libre por fuerzas alternativas y democráticas ahora en octubre. Esa es la forma de ir depurando la política en Colombia. Porque la corrupción es un sistema, como lo ha dicho Gustavo Petro, es un sistema que entronca las más perversas prácticas económicas y políticas.
Doctora Ángela María, hay una paradoja muy grande, y es que se ha querido poner como un gran tema del país el tema de que Jesús Santrich esté justamente sentado en el Congreso de la República, pero fijémonos que son muchos los que delinquen y están sentados en el Congreso de la República, y justamente por eso toman las decisiones que se tomaron. ¿Cómo es de difícil hacerle entender al país la verdad de la situación, o hablarle el lenguaje correcto para que de verdad deje de ser el pueblo el que se sigue manipulando, sobre todo con fines electorales?
Por eso se necesita un pueblo educado, se necesita un pueblo colombiano con las oportunidades educativas para sus hijos, desde la primera infancia hasta la educación superior. Eso es fundamental, porque la educación va de la mano de una formación política que nos hace tanta falta en Colombia. Entonces, realmente aquí la culpa no es de las clases populares, sino de los gobernantes que, como bien dices tú, María Elvira, por décadas han querido mantenernos en la ignorancia y vivir en un tapen-tapen para que nunca pase nada. Creo que eso, pues esa es como la alerta que hay aquí, y la alerta que solo de la mano, digamos, de una ciudadanía educada, con formación política, con perspectiva crítica, con seguimiento sobre quiénes votan y por qué votan, y rompiendo también ese récord de la abstención, vamos a tener un país con la posibilidad y una ciudadanía de renovar las prácticas políticas tradicionales y corruptas de este país. Entonces, esto produce indignación, pero aquí hay un problema de fondo, hay un problema de fondo que sí podemos resolver los colombianos y las colombianas, que no se resuelve en el trámite de las leyes o los decretos presidenciales, sino que va de la mano de una ciudadanía empoderada, formada, crítica y con mayor capacidad de dar seguimiento a quienes llegan a hacer las leyes en Colombia, porque muchas veces llegan a hacer leyes para beneficio o en beneficio de ellos y no en beneficio de la ciudadanía en general.
Doctora Ángela María, a pesar de todas estas noticias que nos entristecen, nos preocupan y nos indignan a los colombianos, hay algo muy importante, y es que hay un gran bloque de políticos, dirigentes independientes de Colombia trabajando en defensa de la paz, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que es algo tan importante, que ha blindado y ha respaldado, de cierta forma, lo que tenemos del avance de acuerdos de paz. Hablemosle un poquito a la gente de los territorios, a la gente del país, la que nos escucha desde las radios comunitarias. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es esa fuerza y ese bloque que está trabajando en defensa de los acuerdos de paz?
Como todo en el mundo de la política, no pasa, como te digo, por el gobierno y ni por el Congreso, sino a veces mucho más por la ciudadanía. Siempre en momentos de desesperanza emergen estas luces en el camino, sí, en momentos de oscuridad. Eso es Defendamos la Paz, es una red de académicos, políticos, científicos, defensores de derechos de la vida, defensores de los territorios, con una diversidad maravillosa que hoy estamos trabajando juntos. Es una plataforma virtual muy potente, pero a la cual están invitados a participar muchísimas personas. Ya hay 6 departamentos que tienen Defendamos la Paz. Y también, como tú nos lo recuerdas, hay una red enorme en el exterior que se ha movilizado a propósito incluso del viaje de Iván Duque a Londres, a París, a Suiza, y para exigirle que respete el acuerdo de paz y que respete la vida de los colombianos y las colombianas. Es una esperanza, porque ahí estamos, incluso hay varios generales en retiro Siempre se nos ha dicho que las fuerzas alternativas no reconocemos el valor del ejército, de la policía, lo cual es mentira, lo que por el contrario, porque los queremos y porque los reconocemos, exigimos que actúen en el marco de los derechos humanos, del respeto, pero también exigimos que se acabe esta guerra, porque en estos meses de gobierno de Iván Duque han muerto muchos policías y soldados en desminados o en esta reactivación de la guerra en Colombia. Entonces, es una esperanza, es la invitación, digamos, que hemos venido haciendo. Ya hubo un segundo gran encuentro aquí en Bogotá, pero vuelvo y repito, se están produciendo nodos, eso no tiene estructura, no tiene jerarquía, no es un partido, es una red, como hoy funciona en muchos lugares del mundo la política, y la invitación es proteger la vida, proteger los acuerdos de paz, invitar al ELN a un cese unilateral, en esas están, para que se haga posible la negociación con ellos y para de nuevo poder soñarnos un país con paz completa.
Pues excelente, doctora Ángela María, y estaremos muy pendientes de esta red. Por otra parte, usted no está desde el Congreso de la República, pero está trabajando, está activa, la vemos, por supuesto, pendiente de todo lo que está sucediendo en el país. ¿Qué viene para usted?
Bueno, sí, yo pues me anularon la inscripción a la vicepresidencia y por ende, según esa demanda, la curul. Que viene la semana entrante, espero radicar la tutela en la que demuestro que la doble militancia no aplica para la fórmula presidencia y vicepresidencia, que yo tenía un mandato que lo tenía que cumplir, que quedó establecido en el acto 001 del 2015, equilibrio de poderes, que señalaba que para la segunda votación a presidencia y vicepresidencia había un mandato personal, que era ocupar una curul en Senado, que hoy ocupa Gustavo Petro, y en Cámara, que hoy ocupo yo, pero que dentro de 3 años podrán ser otros. Entonces, y esa curul surgió y se materializó en el Estatuto de la Oposición, por eso hay que defender esa curul de la paz. Y ese es el camino, María Elvira, por ahora, porque yo quisiera, a pesar de lo difícil que es el Congreso, hay una bancada de la oposición que también está haciendo resistencia y que ha logrado temas y tiene un hecho fundamental que es haber protegido la justicia especial para la paz, es decir, la verdad, la reparación y la justicia para las víctimas, porque eso es la JEP. Y bueno, seguir en esta lucha y en este trabajo, mi tarea por los derechos de las mujeres y los derechos de las víctimas. En esas estamos, tuve unos días de incapacidad médica, sin embargo, también he tratado de mantenerme vinculada, cercana. Yo amo este país y soy, tú lo sabes, una defensora de la paz como feminista y pacifista de hace muchos años. Entonces, espero, ojalá, recuperar la curul y espero estar muy activa en Bogotá, en otros lugares también, pero muy activa para que en esta alianza, ojalá que se concrete de fuerzas alternativas para Bogotá, las iniciativas de Colombia Humana queden recogidas de manera contundente.
Pues doctora Ángela María Robledo, primero que todo, una prontísima y total recuperación. Ojalá que las determinaciones de la justicia esta vez sí sean justas y por supuesto esperamos seguirla teniendo en tantos escenarios. Y muchísimas gracias por estar siempre con la radio comunitaria.
No, a ustedes muchas gracias. Gracias por toda la tarea que hacen contra viento y marea. Pero muy bien, adelante. Un abrazo.
Vos sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabes.
Padre es.
El que no ahorra palabras y gestos de cariño para sus hijos e hijas.
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabes.
Cortesía de Radialistas Apasionados y Apasionadas.net y la Federación Colombiana de Medios Comunitarios. Junio, feliz mes del padre.
Si quiere que su mensaje llegue al corazón de sus oyentes, anuncie en la radio comunitaria. Anuncie en la radio comunitaria. La radio comunitaria es el único medio que habla el lenguaje de cada uno de los rincones de Colombia. Consulte www.cipaz.net o comuníquese al 314-298-7302 con el apoyo del Sistema Nacional de Iniciativas de Paz.
Corregimiento El Palo, Centro Recreacional La Bocatoma, cerca de las 3 y 15 de la tarde, cuando el campesino, defensor de derechos humanos, comunicador social y dirigente político Anderson Pérez Osorio se encontraba departiendo con un grupo de personas, al lugar llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. Posteriormente, uno de los desconocidos, portando un arma de fuego, se dirige al sitio en donde estaba sentado Anderson Pérez. Los acompañantes, al ver a esta persona, agacharon la cabeza y el sujeto realizó 3 disparos de arma de fuego. Los impactos en la cabeza de Anderson Pérez Osorio le causaron la muerte de manera inmediata. Posteriormente, el homicida huyó del lugar a bordo de la motocicleta en la que había llegado al lugar. Anderson Pérez es padre de una niña y esposo de una campesina de la región. En la actualidad era un campesino, defensor de derechos humanos, comunicador y dirigente político, integrante de la Asociación de Trabajadores Pro Construcción Zonas de Reserva Campesina de Caloto, Astrazunacal, filial de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO-CUT, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, de la Juventud Rebelde Cauca, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica. A su vez, era exguerrillero de las FARC en proceso de reincorporación, integrante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, de la Comisión de Comunicaciones. Es un actor en el cortometraje Historias de Guerra.
Informativo con Paz. El informativo de tu radio comunitaria.
Padre es. Padre
es. El que sabe decir no cuando los hijos le piden caprichos.
Y déjame gritar, qué orgulloso estoy de ti. Y que eres ese amigo que me dio vida.
Cortesía de Radialistas Apasionados y Apasionadas.net y la Federación Colombiana de Medios Comunitarios. Junio, feliz mes del padre.
Bien, y en este momento nos desconectamos un tanto de la información tradicional en el informativo Compás para conectarnos con la música, para ambientar y refrescar este espacio de la radio comunitaria al aire. Os invitamos a escuchar esta nota de nuestro colega Mauricio Beltrán con los integrantes de una agrupación musical del Caribe que viene trabajando en una experiencia sonora de fusiones musicales del Caribe del mundo. Ellos son el grupo Puerto Arena.
Puerto Arena. Aquí está y se llama Puerto Arena.
Bueno, este es uno de los momentos en que la radio comunitaria se toma un aire y puede acercarse a la gente que está construyendo la memoria y la cultura de Colombia. Estamos con dos chicos que son las voces principales de Puerto Arena. Dejemos que sean ellos los que nos ayuden a conocer esta agrupación musical que ha recorrido ya una buena parte del trecho, empezando, ha estado en Estados Unidos, ha visitado diferentes países, llevando la música creada en el Sinú. Manuel Medrano, bienvenido al informativo Compás.
Puerto Arena ya llegó, Puerto Arena ya está aquí.
Bueno, ahí está la presentación de Puerto Arena. Joel, bienvenido al informativo Compás.
Hombre, muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí en este gran informativo y estamos aquí para contar un poquito de lo que es Puerto Arena, de toda esa alegría que nos caracteriza a nosotros como cordobeses y como caribeños.
Puerto Arena está lanzando su primer trabajo discográfico. ¿Cómo lo lograron? ¿cómo es que un grupo de muchachos a punta de empeño, de trabajo, de tesón, logran llegar hasta estudios en Bogotá y en Estados Unidos para poder grabar un excelente proyecto musical, volverlo pues un hijo, ¿no?
Bueno, Mauro, primero agradecerte por el espacio acá. Bueno, Puerto Arena tiene como unas particularidades que son como el trabajo duro, que eso ha sido como una de las cosas que siempre nos ha caracterizado, el hecho de siempre estar ahí como metidos en el cuento, trabajando en pro de la música, de nuestras músicas. Y digamos, en ese orden de ideas, cuando empezamos a movilizar la banda y a trabajar la banda, descubrimos las redes de trabajo, la creación de redes de trabajo, un sistema de economía más inclinado hacia la economía naranja, que es digamos los contactos. No el dinero no es una prioridad, sino más el contacto. Entonces, como el amigo de un amigo que conoce a un amigo, entonces empezaron a tejer redes de trabajo. Pasó una cosa muy particular, que fue que la misma gente empezó a moverse solo por Puerto Arena. La gente se enamoró de Puerto Arena y comenzó a apropiarse del proyecto y a decir como, chicos, yo tengo esto y lo pongo a su disposición. Y empezaron a tejerse cosas. Fueron, digamos, años de, digamos, ahorrar dinero para poder conseguir cosas e invertir. Y bueno, de esta manera se fueron tejiendo, digamos, todo el enramaje para hoy día poder concebir lo que es el Sinus Suena, que es nuestro primer EP. Y bueno, ahí va ese trabajo.
¿Cómo fue cantar el Sinus Suena? Joel, que es la voz principal de Puerto Arena, ¿cómo sintió y qué te deja esta primera producción?
Bueno, yo creo que es encontrarse uno con su propia realidad. Es volverte loco o que la misma gente te diga, ese man está loco de tanto ensayar ese tema, ¿ya? Porque es un encontrarse uno mismo con sus tradiciones y decir, bueno, quiero cantar esto, voy a ensayarlo de tal forma, me pongo unos audífonos, empiezo a cantar duro y que la gente te escuche y te diga, ¿y ese man por qué canta eso? Ya, ese tipo de música que no la conozco, que es nueva, que se me hace muy rara, muy diferente. Pero llega gente que te escucha eso diferente y te abraza de tal forma que te llena de muchas energías. Y bueno, eso es lo que se refleja hoy en día el Sinus Suena, ya, en toda esa fiesta, en todo ese amor, en todo hablar de ese río, de ese mar, de todo eso Caribe que somos, de toda la alegría que cargamos dentro en cada pueblo.
¿Cómo sonó el Sinú en Austin, Texas?
Uy, bueno, el Sinú sonó de una manera apoteósica. Yo digo que el Sinú es uno de los ríos mágicos de Colombia, no puedo plasmarlo de otra manera. Digamos que la gente tiene un enamoramiento con el río mismo. Entonces, primero, digo que para que ese Sinú pudiera sonar allá, fue una responsabilidad muy grande para nosotros, digamos, como embajadores de más allá de ser embajadores de Colombia, embajadores de nuestra tierra, de nuestra identidad, y poder recopilar todos esos elementos y ponerlos en show en vivo y ver cómo la gente estalla cuando ven, digamos, o escuchan plasmadas partes de nuestra cotidianidad y encuentran la magia que nosotros estamos viviendo a diario, que digamos en las costumbres del día, en el día a día, pasan desapercibidas, pero ver cómo en otros lugares eso es un tesoro. O sea, es una vaina, digamos, que de bastante responsabilidad primeramente. Y bueno, la acogida de la gente en Austin fue una cosa, digamos, apoteósica y bastante maravillosa realmente. Se sintió realmente estar tocando en Austin y hacer que el Sinú retumbara en Austin fue convertir a Austin en el Sinú en ese momento.
Bueno, y algo muy importante de ese toque, Manuel, fue que cuando terminamos de tocar, nunca nos había pasado, la gente terminó cantando algo que yo siempre lo he escuchado y lo he identificado en Argentina. Terminaron cantando ¡Ué, ué, ué, ué! Puerto Arena. Y esa vaina para nosotros, o sea, eso fue, hagamos la venia, muchachos, porque esta vaina aquí es, o sea, maravilloso. Ese momento fue muy maravilloso realmente.
De alegrías al corazón, que tus ojos se te iluminen.
¿cómo, como intérprete, qué sientes de poder interpretar una música que tiene raíz, que tiene sentido, que no está llena de frases hechas, ni de, digamos, lugares comunes o vulgaridades, que es una cosa que está hoy en día como imponiéndose? No, ¿cómo se siente una persona pudiendo interpretar una música que está llena de sentido, de fuerza, de corazón, de vida?
Bueno, yo creo que el sentir empieza primero muy interno, ya. Es como tú como artista tienes que buscarlo. En el caso de nosotros, la música tradicional llegó de una manera en la que no estamos de una u otra forma interesados, por así decirlo. Porque veníamos escuchando música como el pop, como el rock, otro tipo de influencias que llegaron acá. Entonces entramos a la universidad y hubo una primera etapa de enamoramiento en la que tú vienes y escuchas ese tipo de música y es un cortejeo entre que sucede entre ti personalmente y entre la música, ¿ya? Y empiezas tú como a tener ese acercamiento. Ese como que fue como ese punto de partida para tú poder luego canalizar ese tipo de cosas a la expresión, ¿ya? Porque tú primero tienes que encontrarte en sí mismo, tienes que aprender y desaprender y volver a aprender para que eso que tú, ese sentir que tú tienes, poderlo reflejar a las otras personas, ¿ya? Convertirlo en una enseñanza cada día. Que las personas cada vez que escuchen el sinuo, que escuchen ese tipo de música que tú haces, se sientan identificadas.
Puerta Arena es un grupo profesional de músicos, de gente que está dedicada académicamente, profesionalmente y vitalmente a la música. Pero son músicos además que tienen un sentido de pertenencia muy grande. ¿Cómo es que ustedes han logrado esa fusión tan poderosa entre los ritmos del Caribe, entre los ritmos de que en Córdoba han hecho historia, y los ritmos que son los que forman ya parte de un momento generacional como el pop o como el rock?
Bueno, ahí yo creo que me remontaría al hecho de cómo se creó la banda. En un principio, cada quien tenía gustos diferentes, producto de este mismo proceso de aculturización, de que crecimos escuchando, a pesar de estar en Montería, no habíamos tenido, digamos, unas bases o un acercamiento a las músicas tradicionales del Caribe y del Sinú. Nunca habíamos, digamos, crecido en esa cuna. Entonces, habíamos crecido con otras sonoridades, escuchando de pronto el rock, el vallenato, que listo, pertenece a la identidad del Caribe, pero existen otras que ignorábamos. Entonces, fue como encontrarnos y poner eso que ya sabíamos, lo que veníamos escuchando todo el tiempo, en diálogo. Todo el mundo llegó, entonces el bajista que tocaba funk, entonces tocaba como ponía lo que sabía hacer, el acordeonista estaba recién aprendiendo a tocar saxofón, entonces era como poner eso allí, y así todos fuimos construyendo a partir de eso, y luego direccionamos todo eso en la investigación de las músicas tradicionales. Entonces fue un proceso de aprendizaje realmente desde cero, realmente poder vivenciar las músicas tradicionales de nosotros desde nada, de no tener nada inicialmente, desde abajo, y poder ir construyendo desde bases firmes hasta hoy día poder consolidar unas sonoridades que lograron tener una identidad propia, que es una hibridación de listo, la música tradicional, no digamos como aparte, sino poder abrazarla completamente a unas sonoridades y es muy particular poder escuchar, digamos, otros proyectos de música fusión en Colombia, no solo en el Caribe, y poder decir como, hey, lo que estamos haciendo no lo está haciendo nadie, suena totalmente diferente. Y de hecho en Austin pasó una cosa muy particular, que fue que los miembros de la Mojarra Eléctrica, que son como uno de los referentes de la música fusión en Colombia, se acerquen después de que tocamos a decirnos como, ustedes están haciendo una cosa increíble, escríbanos, háblenos, porque nos gustaría hablar, poder hacer cosas con ustedes. Entonces es como, sabe uno que está haciendo como un muy buen camino con la música y las sonoridades que está haciendo. Entonces yo creo que partiendo de eso sería el hecho de aprender desde cero y construir las cosas desde bases sólidas, desde lo poco. No conocíamos las músicas, pero nos metimos en ese proceso de aprendizaje. Y una cosa que fue como muy importante y muy vital fue vivenciarlo. Fue vivenciar todo lo que estaba sucediendo en nuestro entorno, en la cultura, apropiarlo y aceptarlo. Y no de una manera forzosa, sino como algo que se volvió parte de nuestra cotidianidad.
Como natural. Y es que todos los oyentes del informativo Compás están invitados a que en las redes sociales, en las plataformas, en Spotify, en todas las plataformas, ahí van a escribir Puerto Arena y van a encontrar esa música maravillosa, única que está produciéndose acá, como para que no me olvides.
Como para no me olvides. ¿Sí o para qué? Pa' que no me olvide, negra, pa' que no me olvide, mamá. Pa' que no me olvide, negra, pa' que no me olvide, mamá. Pa' que no me olvide, negra, pa' que no me olvide, mamá.
Pa' que no me olvide, negra, pa' que no, que. Cuando pasábamos el planchón y dormíamos en estera, si no había pa' el colchón, el chinchorro de la abuela, niños que al caer la lluvia corrían bajo el aguacero. Y el sonido de la gaita de mi compadre Amentero, y que taurete, la jabarca, que el sombrero, la chancleta. Si no había pa' la metro, andábamos en bicicleta. Todas esas cosas son las que quiero que nunca olvides. Pa' que te acuerdes de mí, yo, de quien te escribe.
Pa' que no me olvides.
Pa' que no me olvides.
Chancleta, si no había pa' la metro, andábamos en bicicleta. Todas esas cosas son las que quiero que nunca olvides. Pa' que te acuerdes de mí, yo, de quien te escribe.
Pa' que no me olvides, negra, y pa' que no me olvides, mamá. Pa' que no me olvides, negra, y pa' que no me olvides, mamá. Pa' que no me olvides, negra, y pa' que no me olvides, mamá. Pa' que no me olvides, negra, y pa' que no me olvides.
Solo éramos niños, la belleza del sin humo que no tenga boca, chico. Los besos que siempre quise darte y nunca te di. Y ahora, ¿cómo hago? Allí no estás aquí. Yo me quedo solo aquí en Puerto Arena. Si tú no estás, mujer de piel morena. Si tú no estás, mi vida no me hallo, no me encuentro. Si tú no estás, mi vida me quedo sin aliento.
De tu radio comunitaria.
Bien amigos, llegamos a la parte final del informativo Compás. Como siempre, gracias a cada uno de los oyentes que a esta hora están conectados con su radio comunitaria en cualquiera de las regiones, en cualquiera de los municipios que retransmiten este espacio de información nacional que es para todos los radialistas comunitarios de Colombia. Es un placer acompañarles hasta este punto, recordarles que está nuestro canal de información abierto, informativocompas@gmail.com. Sus inquietudes, sugerencias son muy valiosas e importantes para nosotros. Compañeros, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Un gusto para mí haber estado con ustedes en el informativo Compás. Nos escuchamos nuevamente en 8 días con más información de los territorios del país.
Como lo dicen mis compañeros acá en la mesa de trabajo, nosotros siempre estamos muy contentos y hacemos este trabajo con el mayor cariño, siempre buscando la información que sucede, que se origina en diferentes lugares del relieve nacional. En 8 días, mis amigos, mis amigas, nos volveremos a escuchar.
Informativo Compás. Dirección, Mauricio Beltrán. Jefe de redacción, Alexander Roa. Productor, John Martínez. Locución, María Elvira Arboleda. Con el apoyo de los radialistas comunitarios de nuestro país.